Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a un programa más de Nutres,
su programa de salud y nutrición. Y en esta ocasión tenemos temas muy interesantes para ustedes que han salido de las dudas que nos mandan en redes sociales. Antes que nada, déjenme presentarme. Esta voz que escuchan es de Doña Sol Sigal, que en Twitter soy @SolSigal y me acompañan mis personas favoritas de la vida.
Yo soy Mariana Camarena, en Twitter me encuentran como @NutricionActiva.
Y la otra es...
Yo soy tu segunda persona favorita, @Fernanda con doble R.
Pero no van en orden, ¿eh?
No.
Son las dos, son igual de favoritas.
Oigan, pero pues nosotras somos Nutres, en Twitter es NU3, en Facebook está todo con letra Nutres TV y tenemos un correo electrónico a sus órdenes que es nutres@gmail.com.
Y también les vamos a recordar que todos estos podcasts los están encontrando en iTunes y también en la página de Dixo, que es www.dixo.com.
Sí, ahí van a poder encontrar además los anteriores y entonces hay temas bien padres. Y pues lo dicho, ¿no? Esta semana les queremos dar información sobre un tema que aqueja a miles de personas y es la gastritis. Pero entre el 50 y el 70% de la población mexicana padece este problema. No es nada poca gente, la verdad.
Hoy en Nutres.
Bien comer. Avena, el alimento de la semana.
Nutrición Activa. Conoce algunas recomendaciones nutrimentales para evitar el malestar gastrointestinal durante el ejercicio.
Ni bueno ni malo. ¿Padeces gastritis? ¿Qué remedio te ha funcionado para controlarla?
Las 3 de Nutres. Te daremos 3 noticias relevantes en torno al mundo de la nutrición y estilo de vida saludables.
Bien comer.
Avena, el alimento de la semana. El Centro Médico de la Universidad de Maryland recomienda consumir alimentos ricos en vitaminas como el complejo B. Esto para ayudar a reducir todos los síntomas relacionados con la gastritis. La avena ha sido descrita en varias publicaciones como el alimento que más ayuda a disminuir la producción de ácido en el estómago. Esto gracias a su aporte de vitaminas del complejo B y de los betaglucanos, los cuales son un tipo de fibra soluble que favorece su digestión y que además tienen un poder suavizante sobre la mucosa gástrica, al mismo tiempo que mejoran el tránsito intestinal y dan saciedad.
Escuchas Nutres.
Bueno, pues entrando en materia, vamos a hablar hoy de gastritis, que es este tema que todo mundo, bueno, no sé si les ha pasado en consulta que de repente padeces algún trastorno gastrointestinal y todo mundo, sí, gastritis y colitis. Oye, ¿tienes diagnóstico? Bueno, no. Pero pues yo creo que sí tengo, ¿no?
Yo creo que eso es...
Sí, exacto. Todo el mundo ya se autodiagnosticó.
Me duele aquí, señalan ahí. Sí. ¿Dónde ahí?
O peor, ¿no? Señalan como la parte de abajo del estómago y dices, pero ahí, digo, del abdomen y ahí no está el estómago, ¿no? Entonces vamos a hablar qué es la gastritis, algunos tips, recomendaciones, causas, algunos tratamientos, pero pues bueno, esto por supuesto, y es bien importante que lo sepan, no sustituye en ningún momento la asesoría de un médico, ¿no? Entonces, por favor, si alguien siente que tiene síntomas o lo que sea, no nos haga caso y vaya y busque un gastroenterólogo. ¿No? Que les haga el diagnóstico. La gastritis ocurre, les voy a contar como la definición, cuando el revestimiento del estómago está inflamado, es decir, la parte interna del estómago, y puede durar un tiempo corto, que podría ser una gastritis aguda, por alguna cuestión en especial, o por meses o años. Y eso se conoce como gastritis crónica, y eso sí ya tiene como más complicaciones, ¿no? Las causas más comunes son básicamente los medicamentos, la gente que toma aspirinas, antiinflamatorios, tal, puede ser que generen gastritis.
El alcohol, perdónenme, doña Fer, que se toma sus vinitos.
Exacto.
Los mezcales, todo eso, bueno, sí, tienen que ver con la gastritis, ¿no? O alguna infección en el estómago causada por esta bacteria conocidísima como Helicobacter pylori, que resulta que Fer nos decía que el 80% de la población tiene Helicobacter, entonces hay que tener cuidado, ¿no?
¿Tú sabías que, bueno, es que la otra vez estaba leyendo, justamente como la anécdota de que estaban sentados en un café un científico con su colega que se llama Robin Warren y Barry Marshall, que son justamente los que ganaron el premio Nobel por descubrir el Helicobacter pylori. Pero la anécdota es muy chistosa, así que estaban y de repente le entra una llamada al celular, creo que es Robin Warren, y así de se queda pálido, blanco, y cuelga y le dice a su compañero, acabamos de ganar el Nobel.
Sí, tomando un cafecito.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Ves? Exacto.
Oigan, mi celular está sonando, a lo mejor es eso.
Qué increíble.
Es increíble.
Pero justamente porque descubrieron que una de las causas de gastritis es justamente por la culpa de este licor.
Fíjate. Oye, algunas otras causas pueden ser cuestiones autoinmunes, ¿no? Reflujo biliar, uso de cocaína, consumo de algunas sustancias corrosivas, el estrés, que de eso también vamos a hablar después, y algunas otras infecciones virales, ¿no? Pero bueno, básicamente es el uso de medicamentos, del alcohol y el Helicobacter.
Así es. ¿Y sabes qué es el problema? Que cuando tú preguntas, pues, ¿cuáles son los síntomas reales de la gastritis? A veces no es como asintomática. Mucha gente da como la referencia simple desde pérdida de apetito, que les dan náuseas o incluso vomitan. Y también el que es como clave es el dolor en la parte superior del vientre o del abdomen, que es justamente en la boca del estómago.
Porque lo que decía Sol, mucha gente no sabe dónde está el estómago y cree que el estómago empieza abajo.
Sí, es el cuerpo, en las rodillas.
Abajo de la chichis y arriba.
Bien que se cuelguen las cosas. Pues.
El estómago no debe moverse, muchachos.
Y es ahí, entonces cuando se refiere este dolor, lo tienes que señalar así como muy preciso, incluso cuando vas al doctor, pues te tiene que tocar, es ahí el dolor perfecto, que es justamente como en la boca del estómago.
Epigástrico, ¿no? Se llama.
Exacto, ese dolor epigástrico, exactamente, así se define.
Exacto.
Y ya si la gastritis está causando, por ejemplo, hay mucho más en la gastritis crónica, o a veces incluso hasta en la severa,
aguda.
Este como sangrado en todo el revestimiento del estómago. Y ahí sí los síntomas pueden ir hasta heces que llevan sangre, o son heces negras porque ya se procesó la sangre, como quien dice. Incluso vómitos con sangre, que ya es algo más severo. Y ahí es más peligroso porque, bueno, te tienen que mandar a hacer algún coprocultivo para revisar si no hay sangre en heces. Porque uno de los síntomas de una gastritis crónica con sangrado puede ser justamente una anemia. Entonces, pues empiezas a perder hierro. Entonces, a veces dices, pues no, la verdad es que no hay dolor, pero igual estás sangrando por mucho tiempo y resulta que tienes deficiencia de hierro, etcétera. Entonces, hay que tener ojo por ahí.
Descartar ese tipo de complicaciones, sí.
No, y lo aquí lo curioso, los datos es, bueno, como lo comentabas tú, en México entre el 50 y el 70%, pero en el mundo el 50%... de la población mundial adulta está colonizada por este bicho, ¿no? El Helicobacter pylori, ¿no? En México, fíjate que la prevalencia va en aumento y ahorita se han hecho estudios donde se ha demostrado que la colonización de este bicho se presenta en los primeros años de vida. O sea, entre el aumento se estima que entre un 10% de los niños entre 2 y 8 años de edad adquieren la infección anualmente. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que van a llegar a la adolescencia con el bicho, porque se queda y se instala. Entonces van a llegar a la adolescencia y hay una estrecha relación entre la bacteria y el cáncer.
Fíjate.
Que ese es el problema a todo esto, porque va más allá.
Claro, pues si no, pues qué más te da.
Va más allá del dolor estomacal, ¿no? Y que digas, ay, me siento mal, entonces te tapas de Tums o te echas lo primero que se te ocurre y no vas a detectar el problema de origen, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más nada más calmas esos síntomas, ese malestar.
Sí, le vas poniendo curita.
Exacto, y al tiempo, bueno, el cáncer gástrico ocupa el segundo lugar en importancia en los países en vías de desarrollo, es decir, en nuestro país. ¿No? Esto es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, a causa de todo esto, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer clasifica a esta bacteria como un cancerígeno tipo 1.
Fíjate.
Imagínate.
Ay, qué miedo.
No, pues por eso el premio Nobel.
Exacto. Mientras toman cafecito.
Sí, no. O sea, de verdad, por ejemplo, un dato curioso es que en 1980 y 1982, el cáncer gástrico en nuestro país fue la primera causa de muerte por tumores malignos en México. Entonces, de verdad, es una situación que pareciera que la vamos a solucionar con pastillas y con todo lo que vemos, los infomerciales. Y bueno, tú analiza la tele, Mariana, y cuántos comerciales de gastritis ves.
Nosotros les vamos a dar recomendaciones un poquito más adelante de cómo hacerle para evitar esto y no vivir pegados al antiácido.
Y además, recomendaciones Porque también, bueno, yo he visto que ya hasta marcas, alguna, la industria alimentaria ya está sacando productos contra la gastritis. Y ojo, o sea, sí es atacar el problema de raíz de eso. De hecho, por eso también nosotros lanzamos nuestra encuesta en redes sociales, ¿no?
Sí.
Que ya platicaremos.
Ahorita les vamos a contar. Sí, está bien buena, ¿eh?
Nutrición Activa.
5 recomendaciones para prevenir el malestar gastrointestinal en deportistas.
1.
Antes del ejercicio, evita alimentos ricos en grasa, en fibra y aquellos que estén muy condimentados.
2.
Evita medicamentos como la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno.
3.
Limita las bebidas ricas en fructosa como refrescos y jugos de Tetra Pak.
4.
Hidrátate correctamente. Considera que la deshidratación puede aumentar los síntomas del malestar gastrointestinal.
5.
Entrena tu alimentación, es decir, prueba distintos alimentos y descarta aquellos que te provoquen malestar.
¿Sabías que?
Tomar con frecuencia antiácidos que contengan aluminio
puede provocar pérdida de calcio, lo que conlleva tener huesos débiles o, en el peor de los casos, osteoporosis.
Ni bueno ni malo.
Pues vamos a darles los resultados de nuestra encuesta. La pregunta era, ¿qué remedio te ha funcionado para controlar la gastritis?
Esta semana resulta que
pusimos como opciones justamente que les había funcionado para controlar la gastritis era o control de estrés, o los medicamentos, o la dieta u otros que tenía que especificar. Y la sorpresa, todas aplaudan por favor, el 40% de los encuestados dijo que lo que más les haya funcionado para controlar su gastritis es la dieta.
Aplausos, viva. Muy bien.
Segundo lugar, los medicamentos. Sí, claro. Que bueno, ahí se por una diferencia de un 6%. Y el tercer lugar, el control del estrés, y otros pues 12%. Entonces, pues no cabe duda, definitivamente cambiar hábitos en la alimentación les ayuda a controlar todo este tema de gastritis, reflujo, dolor aquí en el estómago, etcétera. Y ahora sí que, pues eso es lo que nos atañe, ¿no? En nuestro
sí,
tema,
claro.
Porque ahorita les vamos a hablar un poquito de cuáles son los alimentos que ayudan, los que no ayudan. Básicamente como qué alimentos son, por ejemplo, tú solo en el consultorio, cuando te sientas con un paciente que trae el cuadro de gastritis ya diagnosticado, ¿qué alimentos son los que les recomiendas?
Mira, diagnosticado y no, porque muchas veces sí realmente se sienten mal, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo de entrada quito irritantes, todo lo que tenga que ver con chile. Hay gente, siempre es bien importante aclarar que tú lo debes hacer también. Cada persona es diferente.
Claro.
Y cosas que les funcionan a unos no necesariamente les funcionan a otros. Y cosas que le hacen daño a unos no necesariamente le hace daño a otros. Pero los irritantes generalmente causan problema. El chile, por ejemplo, ese tipo de cosas. El mole.
Un plato del chile.
¿Cuál?
Porque, y de hecho, el chile es rico en vitamina C. Y la vitamina C ayuda a eliminar esta bacteria. Entonces, el chile así tal cual, nadie se lo come a mordidas.
El chile verde.
Pero ese supuestamente no te debe provocar gastritis.
Y también creo que por el tema de la capsaicina, ¿no? Exacto. Que es justamente este...
En chile sale el
se va. Que elimina y mejora la mucosa del estómago.
Ah, pues mira.
Y
pero
chillas cuando se va, seguramente.
¿Qué tal? Sí, pero bueno, finalmente los irritantes, más pensando a lo mejor en moles, salsas, que finalmente no es el chile solo, sino pues ya tiene millones de cosas más, ¿no? Obviamente nada que tenga grasa, mantequilla, crema, las cosas que tienen grasa, el alcohol, ya lo decíamos, sí hace que se produzca a lo mejor más ácido clorhídrico en el estómago y por lo tanto haya más como sensación de quemazón en el estómago. La cafeína y todos sus derivados, cafeína, teína y teobromina, que son los que están en café, té y chocolate, básicamente.
O los refrescos de cola.
Los refrescos de cola, que es cafeína o así. De hecho, el otro día leí un dato donde el Sprite también tiene cafeína, aunque no lo reporte. Entonces,
hay que tener cuidado. Y yo leí un dato que el Sprite ayudaba a quitar la cruda, como ven.
Por el azúcar.
Por el azúcar, quién sabe.
El Sprite y el...
¿Y quién publica ese resultado?
Yo creo que también por una cuestión, por ejemplo, decían que el refresco de ginger, o sea, como con jengibre, que quitaba la náusea, entonces que el Sprite también.
Oye, pero también hablando un poquito de eso que decías de a quién le funcionan unas cosas y a otros, si se les ocurre de verdad meterse y googlear gastritis, de repente hay unos blogs que recomiendan cosas que los lees
sí,
y de verdad
te quieres morir.
Sientas y dices, no, esto les va a hacer peor. Entonces, como dices tú, Sol, hay diferencias, hay que cuidar.
Sí.
Y hay que también es un poquito como prueba y error.
Y no todo es ciencia.
Exactamente.
¿No?
Entonces, cuidado de googlearlo, mejor vayan con su doctor, luego siéntese con su nutriólogo.
Ay, tú muy bien, el orden adecuado.
Y también es importante cuidar la cuestión del estrés, porque muchas veces esto va relacionado con el pues, malestares gastrointestinales. Porque ¿qué pasa? Cuando tú te estresas, tu cuerpo se pone como en alerta. Entonces deja de funcionar, o sea, síntomas como una inflamación, al cuerpo estresado no le importa porque
no pone atención.
No,
claro,
pone atención en eso.
Está en otra cosa.
Ni tampoco en la digestión.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que hace el estrés? Pues va a fomentar que esa gastritis se eleve, ¿no?
Nada más. Sí. No, te iba a decir, piensa en una persona estresada, pocas veces tiene tiempo de comer bien, de, claro, ¿no? Entonces, más bien hacen lo que sea,
bueno,
y eso
también
complica.
Eso conductual, ¿no?
Claro.
O sea, el estrés involucra.
Claro.
Sí, sí, sí.
Claro.
Y involucra mecanismos psico, también neuro y endocrinos.
Sí,
y
claro.
Las tres.
Todo el sistema digestivo es lo que más terminaciones nerviosas tiene. Entonces, cualquier aumento en el estrés, ¡pum! Va y detona en el esófago,
claro,
intestino delgado, intestino. Por eso hasta la colitis no es broma. No sé si han escuchado el hecho de que, híjole, se hizo popó del susto.
Ajá, claro.
Eso, por decirlo así. Pues es lo mismo, todas las terminaciones nerviosas.
Claro.
Así que
yo tenía un jefe, yo antes de ser nutrióloga fui comunicóloga y entonces trabajaba en el zoológico y tenía un jefe y cada que gritaba que venga sol, a mí me daba colitis real, entraba agachada a su oficina, la pasaba muy mal, pero ese es otro tema.
Oye, no por nada las mariposas en el estómago cuando...
Ah, claro.
¿No? Cuando tienes una emoción,
cuando se enamora la fe.
El estrés es como va de la mano con el tratamiento.
Sí, ¿no? Claro. Yo también les diría, hablando de otros alimentos, los lácteos, yo no soy muy fan de los lácteos, ahí podríamos tener algún día un programa, ¿no? Porque yo sé que ustedes son un poquito más bueno, Fer. Yo creo que en el caso de gastritis hay que eliminar los lácteos, básicamente leche, yogurt y jocoque, y yo pensaría en el queso dependiendo del paciente, ¿no?
Pero ¿qué tal los yogurts que anuncian de que,
con bifidobichitos?
Hazlo 7 días y se te va a quitar tu dolor y tu ardor del estómago.
Pues a
¿qué,
mí...
¿Qué hay ahí? Es un buen debate.
¿Sí? Es un buen debate y habría que ver si tienen, qué tipo de bichitos tienen, porque a veces lo que hacen es que ayudan a que se regenere la flora del intestino, pero no necesariamente te pueden ayudar, pero no necesariamente te curan, ¿no? Y luego pasas, y es esto que decíamos de los hábitos. Entonces pasas y como no hay ese, te agarras el que está junto, que es cualquiera, y sigues consumiendo lácteos. Además,
comiendo pura azúcar, ¿no?
Exacto.
Pero es que hay unos que van enfocados a colon y otros que van enfocados a mucosa gástrica,
mucosa
en el esófago. Entonces,
sí,
todo va de acuerdo a qué enzima van a estimular.
Exacto.
O sea, el famoso... ¿Cómo se...? Bueno, ni voy a decir nombres, pero en fin. O sea, que de verdad anuncian que tómate los 7 días y te quita,
sí,
la gastritis.
Sí.
Tiene una bacteria que justamente estimula la producción de esas enzimas. Entonces, por ahí lo atacaron y por eso se vende. Y muchos...
Mira, puede ser que
pero
sí.
Pero esas bacterias tienen que mantener ciertas condiciones,
sí,
hasta de temperatura. Entonces...
Pero además, lo que es un hecho es que los lácteos, y eso está comprobado, sí, en los pacientes que tienen reflujo, muchos de los pacientes que tienen gastritis tienen reflujo.
Claro.
Y los lácteos complican el reflujo. Eso es un hecho.
Sí.
Eso... Y bueno, pues entonces si tienes reflujo no puedes. Puede ser un reflujo que sientas y uno asintomático. Entonces hay que tener cuidado. Y finalmente a mí siempre me da gusto decirlo, la menta, me da gusto porque mucha gente no lo sabe, la menta complica la gastritis.
Sí.
Entonces todo el mundo va a comer como loco a un restaurante, sale, le ofrecen una mentita y súmale eso a lo que se zampó. Te vas, ajá, o te comes, no sé, un corte de carne con un vino, queso, tortillas, chile, no sé qué, ir, comes menta y te quieres morir.
Oye, entonces una buena señal de que tienes un intestino permeable y bien cuidado es las personas que no tienen ningún síntoma de reflujo.
Pues no es el intestino, es el estómago.
Esas comidas.
Sí.
Es que una cosa, como dice Sol, es aquí arriba, que es esófago y boca del estómago, incluso todavía estómago. Y otra cosa ya es intestino delgado, intestino grueso.
Sí, pero si no tienes el malestar ni en el estómago, cuestión de reflujo, ni colitis, o sea, en la cuestión
pues
de
que
intestino.
Pues tengas buen...
¿Sí? Entonces...
Sí. Pues, ¿estás tú muy bien?
Sí,
oye,
muy bien.
Había, hay unos estudios increíbles, yo que ando con estos temas de posparto y lactancia, que los niños que tienen una lactancia exclusiva materna durante los primeros 6 meses, pero en verdad exclusiva, o sea que no fue que le di lo complementé con fórmula, tienen de adultos mucho menos problemas de gastritis y de colitis que los que tienen ya sea combinado leche materna y fórmula o solamente fórmula. Y esto es porque la leche materna hace que tengan una flora intestinal mucho más sana. Todo el pH, toda la mucosa,
su sistema inmune,
el sistema inmune, etcétera, se hace súper fuerte.
De hecho, hay un estudio también, perdón, que habla de los niños que nacen por parto natural.
Ajá.
Durante el parto beben un poco de, pues, líquido amniótico, sí, y tal, y entonces eso hace, eso, que tengan una flora bacteriana mucho más fuerte y sean menos propensos a enfermedades.
Un día tendremos que platicar por qué los niños de ahora es más frecuente ese reflujo.
Sí. Puede tener que ver con eso, porque no tiene una flora bacteriana desarrollada desde bebés. Nacen muy estériles porque los sacan.
Exactamente.
Sí.
Ah, bueno, está el mito ahí que ya habrá que... Vamos a poner ese tema, ¿eh?
Está,
si es
bueno,
mito o no el hecho,
voten
de que
en redes sociales si lo quieren,
que los niños tengan reflujo o no.
¿Los ultrasonidos? Ay, no sabía.
Ay, es como el mito decían, del microondas, ¿no?
Ah, pues sí, a mí me decían, no te hagas tantos ultrasonidos porque tu hijo va a tener reflujo. Y mi pediatra te dice, todos los niños salen con reflujo. Al final el reflujo es una inmadurez del esófago.
Claro.
Entonces, hasta que vaya madurando solito, va a dejar de vomitar. Entonces, pero pues ahí vamos a poner
un buen tema. Escríbanos si quieren que los
toquemos. Sí, exacto.
Las 3 de Nutres. 3 de
Nutres. El pasado 4 de mayo, el gobierno de México informó que para este 2015, la recaudación por el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, aplicado a todas las bebidas saborizadas, caerá 3.1%. Eso, déjenme decirles que es una gran noticia. ¿Por qué? De acuerdo con la Alianza para la Salud Alimentaria, el impuesto especial, que era un peso por litro dirigido a las bebidas azucaradas, ha logrado cumplir con su objetivo, ya que en el primer trimestre de este 2015, el consumo de refresco bajó 10%, mientras que la compra de agua natural aumentó un 13%.
¿Te cuesta trabajo seguir una dieta? Científicos del Instituto Médico de Howard Hughes han encontrado un conjunto de neuronas responsables de las emociones negativas asociadas con el hambre. Detallan que dichas neuronas sabotean nuestras buenas intenciones de seguir la dieta, pues cada que estamos cerca de comida, estas neuronas, conocidas como AGRP, conducen una señal que nos impulsa a comer sin control. Esto explica la difícil lucha que se sufre cuando se quiere perder peso. Se planea indagar más al respecto para formular un tratamiento efectivo contra la obesidad.
Uno de cada 10 niños que acuden a consulta pediátrica presenta síntomas de gastritis infantil. Especialistas de las áreas de gastroenterología y nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS, en Jalisco, advirtieron que la gastritis infantil es un padecimiento que puede provocar afectaciones en el crecimiento y desarrollo de los niños, ya que por el dolor o el ardor en el estómago dejan de comer. Se puede prevenir estableciendo horarios de comida, la alimentación correcta y, por supuesto, patrones correctos de actividad física.
Tips para evitar el reflujo. 1. Disminuye el consumo de café, bebidas gaseosas y alcohol. Está comprobado que su consumo irrita la mucosa gástrica.
Procura comer porciones pequeñas, más seguido, para que no tengas el estómago vacío.
Elige alimentos ricos en mucílagos. Estos te ayudarán a suavizar la mucosa, así como calmar la irritación y el dolor. Algunas opciones: verdolagas, nopales, apio, higo, perejil y el membrillo.
Mídete. Puedes comer muy sano, pero si tus porciones son grandes, seguirás padeciendo de reflujo.
No te saltes tiempos de comida. Come cada 3 o 4 horas. No importa si es muy tarde o muy temprano. Acuérdate que hay que desayunar y cenar siempre.
Recientes estudios concluyen que la ingesta moderada de harinas reduce la sintomatología derivada del reflujo.
Las grasas causan reflujo, así que hasta que no logres controlarlo, aléjate de todo aquello que esté frito, capeado, empanizado y cremoso.
No comas cosas muy calientes ni muy frías. En los tiempos de comida, evita tomar muchos líquidos, sobre todo si tienes reflujo.
Procura mantener un orden en el horario de comidas. No dejes pasar más de 4 horas sin probar alimento. Bueno, pues llegamos al final de un programa más, el cuarto en este nuevo formato de Nutres. Acuérdense que este espacio lo hacemos todos, así que entren y participen en nuestras redes sociales, que en Twitter es @Nutres con número TV y en Facebook, todo con letra, Nutres TV.
Y pues sí, nosotras somos Nutres TV. ¿Tú quién eres?
Yo soy Mariana, que en Twitter estoy como @nutricionactiva.
¿Tú?
Fernanda, @Fernanda.
Y yo soy Sol, @SolSigal.
Oigan, y la próxima semana es que no se lo pueden perder.
Está bien bueno.
A ver, escuchen. ¿Por qué, si hago tanto ejercicio, no bajo de peso?
Me urge saber.
Bueno, a todas.
No se lo pierden.
Sí. Mandarnos sus dudas y contestar la encuesta de la semana, que la estaremos compartiendo. Así que, una vez más, gracias y adiós.
Dixo presentó Nutres. Nutres.